través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Los estudios de Radio Martí se enorgullecen de tener detrás de los controles a ese gran, maravilloso Tony Simón, quien estará al cargo de lo que es la programación, y nuestro director, el orgullo de Humacao en Puerto Rico, José Balboa. Desde el viejo continente se estará uniendo a nosotros a las 23, Daguito Valdés, para hablarnos de todo lo que está ocurriendo en el mundo del balompié. Y aquí junto a mí, señores, no todos los días son así, pero hoy es una de esas ocasiones que está con nosotros Pete Rodríguez. ¿Cómo tú estás, Pete?
Yo estoy bien. Muchas gracias por siempre estar aquí. Como siempre digo, felicísimo de pasar estas tardes de viernes con ustedes hablando de deporte. Felicísimo.
Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y estaremos aquí con ustedes durante esta hora para traerle todo lo que está ocurriendo en el mundo del deportes. Y como Cuba lo pide, como dice Pepe Lacayo, como Cuba lo clama, vámonos para el pan nuestro de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Interesante lo que ha pasado hace una semana con la firma de Otani. Y yo estoy mirando y digo esto porque, créanlo o no, señores, una de las grandes noticias que está dando en su página las Grandes Ligas es que finalmente han dicho, han enseñado el nombre del perro de Otani. Tony, ¿tú no lo sabías? Yo pensé que Tony sabía el nombre del perro de Otani. Otani acaba de revelar que él tiene un perro, que el nombre es, obviamente, es en japonés, pero significa decoy. Y decoy es cuando usted engaña, cuando tú haces como tú pones una cosa que no es lo que es. Bueno, eso es lo que es el perrito, se llama decoy. Pero, y esto lo he dicho no porque voy a hablar del perro, sino porque es la grandeza, no de Otani, es la grandeza de un señor que se llama Babe Ruth. Babe Ruth, el cual yo no creo que exista alguien en el mundo, bueno, sí, porque falleció en los años 38, que existan personas que lo vieron, no sé si todavía queda alguien vivo que lo vio jugar, pero estamos hablando que 104 años después de su introducción a la pelota, a pesar de que había sido un gran lanzador, porque Babe Ruth había sido un gran lanzador antes de ser un gran bateador, en el 19, cuando él pasa a los Yankees de Nueva York, que ya empieza a surgir su grandeza, su mística, hace 104 años. Y que para hablar de la grandeza de Otani, que hoy en día es uno de los grandes peloteros, siempre tienen que decir, Otani es el que no ha hecho el primero en hacer esto, desde que hizo Baby Ruth, y todo Baby Ruth. O sea, la justificación de Otani es Babe Ruth, porque si no, no estuvieran hablando de él.
No, el asunto es que lo hace bien en todas las esferas del béisbol. Es decir, porque pueden haber jugadores que lo hagan bien pichando, pero no son buenos bateando. y viceversa. Y hay otros que son buenos bateando, no pichando, pero no roban base, y otros que sí roban base. El tema de Otani es que sí pichea, es que tiene buen promedio de carreras limpias, que cuando lanza ayuda a su equipo a obtener la victoria. Y cuando va bate, resulta que es un bateador de averaje, es un impulsador de carrera, es un jugador que da jonrones, y cuando se envasa, es decir, es un pelotero que tiene buen promedio de envasado, es un pelotero que sabe discriminar bien los lanzamientos, y para colmo, cuando se envasa, tiene probabilidad también de poder robar las bases. No es un mal corredor de base. Es decir, es un pelotero que está en el top dentro de toda la, dentro de todos los perfiles, dentro del béisbol, del béisbol. Y entonces imagínese usted, estamos ante una leyenda, estamos ante un fenómeno que bueno, se da muy pocas veces en la historia de todos los deportes, ¿no? Bueno, en el caso del béisbol se dio con Babe Ruth en los años 20, 30, uh-huh. A principio, ¿no? De cuando el béisbol se estaba creando como juego y como pasatiempo nacional dentro de los Estados Unidos. Realmente Babe Ruth fue una de las figuras más importantes para que este deporte se insertara dentro de las venas, dentro de los Estados Unidos. Babe, es decir, podemos hablar de políticos, podemos hablar de grandes negociantes, de hombres de negocio, de hombres de inversión, y también tenemos que hablar de Babe Ruth dentro del campo deportivo. Lo que pasa con Otani es que años después, muchos más años después, pues las grandes ligas se encuentran con este otro fenómeno que lo hace todo para el año 2024. Y para cómo no es americano, tampoco es americano. Babe Ruth tampoco era como que...
Mira, en el caso este de Otani, que es un gran jugador, como tú explicaste, todas las cosas que hace, ya todo esto se está convirtiendo en cosas legendarias. Claro. Sobre todo el contrato que acaba de firmar. El contrato que acaba de firmar es un contrato fuera de lo normal. Un contrato que yo creo que va a cambiar el béisbol por el hecho de cómo fue, que tiene que ver. Y no quiero entrar en los detalles del contrato, pero es un contrato que básicamente nunca antes se había hecho de esa manera, a esa magnitud, donde el atleta recibe un mínimo de dinero al frente y todo lo va a recibir después que se retire. Al mismo tiempo, él vive, este señor tiene dinero para vivir sin dinero, porque en lo que él recibe de mercancías y de anuncios, es más que suficiente. Pero bueno, quise decir esto de Otani por la sencilla razón de que para las grandezas de él hay que mencionar a un hombre que nadie ha visto jugar, o sea, si está en los anales de la pelota, pero no está vivo.
No, y lo que pasa con Otani es que también lo van a convertir en una especie de actor también. Este va a ser una figura, este va a ser un hombre que dentro de muy poco no se va a hablar solamente de él dentro de un campo de béisbol. Se van a hablar en otras esferas dentro de la cultura americana, y estoy seguro que va a tener, además de todo, que va a entrar en todo el mundo publicitario de marcas y todo este tipo de cosas. Yo estoy seguro, hoy te digo, que dentro de muy poco, si es que su carrera no se ve bloqueada o tronchada por alguna lesión o por algo que pase más allá del campo deportivo, pues yo estoy seguro que a Otani muy poco, dentro de muy poco tiempo, lo vamos a tener dentro del mundo del cine. Porque para colmo, no es el clásico japonés,
chiquito,
bajito,
bien asiático.
Este muchacho es un tipo alto, es medio bonitillo, tiene un tipo que a la vista, para muchas muchachas les puede atraer. Es decir, este va para el mundo del cine, a mi juicio, dentro de muy poco.
Hablando del contrato, los Dodgers no han parado. Uh-huh. Ahora mismo aquí están, han cambiado a un gran lanzador de ellos, a Ryan Pepiot, que fue un muchacho que abrió aquí contra los Marlins y por poco le da un juego de cero carrera y cero hit. Bueno, de hecho creo que le pichó un juego perfecto en seis innings. Y en un outfield de Johnny De Luca, y se lo están mandando al equipo de Tampa por el pitcher estrella de ellos, Tyler Glasnow, y el jardinero Manuel Margot. Glasnow Glasnow es la joyita del equipo de pitcheo de Tampa.
Era.
Era. Y una de las razones por la cual lo dejan ir es el problema que había, que él ya le entraba había que darle un contrato y se suponía que iba a ganar más de 100 millones de dólares. Y ya, aparentemente, ya han hecho una extensión de 5 años y 135 millones de dólares en lo que es el contrato verbal, y eso se lo van a pagar. Inclusive, le van a dar 10 millones de dólares por dejarse que los Dodgers sean uno de los equipos que lo puede obtener.
Sí, lo están asegurando, ¿no?
Carl Gano significa mucho, pero este cambio explica lo que hace Tampa. Tyler Glasnow no ha pichado con ellos más de 4 años. Uh-huh. Es como una finca, pero al mismo tiempo una finca que no cobra, sino que cobra en talento joven para ellos mismos desarrollarlo y después volverlo a sacar. Y yo estoy de acuerdo con que Tampa, como siempre dicen, un mercado chiquito y bla, 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 y ganan. Bueno, pero ganan que no han ganado una serie mundial, que es lo que eventualmente las grandes ligas, es el propósito de ganar las grandes ligas.
Bueno, habría que ver, ¿no? Dentro todo, acuérdate que a mi juicio todo pasa también por la cartera que tenga cada equipo. A ver, Chambi, yo te digo, ciertamente hay muchos equipos con una cartera pequeña que te pueden llegar a los playoffs, que pueden tener 162 partidos de ensueño, con tremendos números y todo esto. Pero bueno, sabemos que hay otro tipo de peloteros, que son los peloteros que ganan playoffs y los que ganan series mundiales, que son los peloteros que no tienen nervios y son los peloteros que se enfrentan a un partido de postemporada, toda esa presión, de una manera diferente y juegan como si no pasara nada. Estos peloteros valen dinero. Estos peloteros valen dinero. Sería bueno poder hacer una investigación con el tiempo de cuántos equipos en los últimos 10 años han podido ganar la Serie Mundial con carteras pequeñas. Llegar a los playoffs es una cosa, pero ganar la Serie Mundial, a mi juicio, es otra. Lo que me pasa con Tyler Glasnow es que, no sé, quizás estaba dentro del periodo de arbitraje salarial. Tú sabes que son 6 años son 6 años con un equipo dentro del periodo de arbitraje salarial. Dentro de esos 6 años, hay 3 años, los 3 primeros años, el equipo es quien te pone el sueldo y siempre te va a poner un sueldo bajo en una especie de investigación. Hay que ver cómo es que tú rindes en esos 3 primeros años de arbitraje salarial, donde el equipo, repito, te pone el sueldo y casi siempre son un sueldo bajo. Después entras en otros 3, en los otros restantes años de arbitraje salarial, donde sí, en el cuarto año ya de contrato con este equipo, ya el pelotero sí tiene la forma de defenderse y poder aspirar a un salario mejor. Yo tengo entendido que a Dolly García, ahora con los Rangers de Texas, a no ser que se vaya, pero ya este es el contrato que tuvo a Dolly García, uh-huh, este año con los Rangers de Texas, fue extremadamente bajo, uh-huh, y bajo para el peso que él tuvo en esta temporada dentro del equipo, que lo llevó a la Serie Mundial. Habría que ver ahora si los Rangers de Texas deciden ampliarle la cartera de salario a Dolly García, claro, o lo dejan ir. Pero ya Adolis García pasó esta temporada, esta fase de ser de estos 3 años en cualquier franquicia donde perteneces al arbitraje salarial, y es la franquicia quien te pone el sueldo. Quizás a Tyler Glasnow le estaba pasando lo mismo.
Sí, claro.
Le estaba pasando lo mismo. Y las inversiones, todos sabemos que Tampa no es un equipo que pueda darse el lujo de tener peloteros con una de tener una nómina muy muy cara, y tuvo que liberarlo, tuvo que soltarlo.
El problema es que estos equipos, y yo no sé por qué, porque por un lado te dicen no tiene audiencia, pero lo que tú recibes de entrada y eso es mínimo en comparación con lo que tú recibes en la televisión y en los contratos de la unión. Pero en fin, eso es lo que hay con Tampa.
Es que Tampa es un equipo joven, Chambi. Al final, cuando tú miras,
siempre ha sido
de la historia de las grandes ligas, tú no, como una franquicia como los Dodgers de Los Ángeles, que han pasado muchas estrellas por ahí, que es una marca creada ya. Los Dodgers de Los Ángeles es una marca creada dentro de los Estados Unidos, no solo dentro del béisbol, y eso trasciende al béisbol. como son los Yankees de Nueva York, como son los mismos Cubs de Chicago, bueno, para mí, ¿no? Y entonces, nada, los Tampa es un equipo de ahora, que no tiene esa cantidad, esa popularidad. Uh-huh. Y esa venta de camisetas y ese todo este la mercadotecnia que tienen los equipos por detrás, ¿no? La Tampa no lo tiene tan poderoso como lo tiene Los Ángeles Dodgers.
Sí, no, y Los Ángeles que básicamente es una corporación que es un barril sin fondo. También hemos visto que a principio de semana los Marlins recibieron aquí a Betancourt, el catcher, Cristian Betancourt. Soltaron a Jacob Stallings, claramente Jacob Stallings, volvemos a la misma, Jacob Stallings iba a buscar un contrato y Miami no se lo dio, prefirieron pagarle para que se fuera. Uh-huh. Y ahora traen a Cristian Betancourt es un cash, ha jugado con Tampa. Pero algo pasó ahí cuando el año pasado, en los playoffs, él perdió el trabajo frente a René Pinto. Que René Pinto ni siquiera estaba ahí cerca de durante la temporada regular y lo pusieron él. Solamente tuvo un solo partido. Y eso es lo que está trayendo los Marlins aquí. Vamos a ver si... Porque los Marlins están en la misma. Se suponía que iba a haber mucha actividad en la... Iban a tener mucha actividad...
Ahora en diciembre.
En diciembre. Pero no ha habido nada. Hasta el momento la actividad ha sido de los equipos grandes, los Yankees y el equipo de los Dodgers. También leí que San Francisco... le había ofrecido 700 millones de dólares a Otani, pero Otani se decidió, dijo, bueno, ¿sabes? Entre San Francisco y Los Ángeles, me voy con Los Ángeles.
Bueno, no sé dónde habrá más japoneses, si en Los Ángeles o en San Francisco, puede haber sido un... Igual, Los Ángeles es un... Los Dodgers es un equipo que, si bien hace mucho tiempo no van a una serie mundial, pero es un equipo que tú sabes que tiene un porcentaje muy alto de estar involucrado en los playoffs, ¿no? Y con una nómina súper poderosa, que bueno, al final dentro de la postemporada resultan ser otra cosa todos ellos, pero bueno, no es menos cierto que 162 partidos ellos prácticamente barren esa zona oeste de la Liga Nacional. En cambio, San Francisco no.
No, y vamos a ser sinceros, cuando tú ves los dos equipos, uh-huh, el que no ha ido todavía a un playoff, porque no ha podido ir a un playoff, y vamos a ser sinceros, han tenido buenos equipos. Uh-huh. Porque tenían a Mike Trout, ha tenido otros, que han habido lesiones, que todo eso está bien, pero han tenido sus buenos, uh-huh, han tenido sus buenos peloteros. Y él dice, tú sabes que en vez de, porque voy a recibir el dinero, pero voy a ir a San Francisco, voy a ser el hombre en la mirilla y no vamos a ir a los playoffs, voy a perder. Mientras que aquí sí sigue siendo un hombre que recibe mucho dinero, pero, ojo, ahí hay muchas estrellas, que no solamente lo van a ayudar al equipo y lo van a ayudar a él, pero que también van a decir, bueno, si fallamos no solamente fue por Otani, fue por este. Porque cuando tú ves el 1-2-3 que van a representar este año, Mookie Betts, Otani y Freeman, óigame.
No, de ahí no hay quien salga.
Al mismo tiempo, yo siendo la contrafigura, viendo al revés, digo, bueno, Otani... Esta es su segunda operación en el brazo derecho. Él batea a la zurda, lo que su brazo derecho. Vamos a ver si el brazo no le da problemas para batear. Para pichar sabemos que este año no va a pichar.
Sí, señor.
No sé si eso va a traer algo. No entiendo. No lo creo. Y al mismo tiempo, hablando de los Dodgers, Margot es un outfielder bueno. Ellos ellos van a tener, dicen que Mookie Betts va a ser la segunda base diaria, o sea, la que va a estar,
sí, la que va a jugar regular.
Regular. Mm. Por lo tanto, los Phillies tendrán a Taylor, a Chris Taylor, ese, que lo tienen todavía, y ellos van a necesitar a outfielders, y yo creo que esa es una de las razones por la cual están trayendo a este muchacho, a Manuel Bargot, que ha tenido buenas actuaciones. Él ha tenido muy buenas actuaciones con Tampa. Es un jugador rachero, o sea, no es de consistencia, pero sí es un individuo de racha.
No, el tema de Los Ángeles para mí no es ya tanto la nómina. Esto es una nómina de ensueño lo que están preparando para la temporada que viene. Yo sí creo que, a pesar de que es un equipo que todos son estrellas, la figura principal, y por supuesto con ese contrato, déjame decirte que el contrato de Otani pasa el salario de muchos equipos completos.
Sí, claro.
El propio, es una salvajada de dinero lo que le van a ofrecer, lo que ya le ofrecieron al japonés. Y él sí va a estar en la mirilla del equipo de los Dodgers, pero por supuesto que es lo que tú dijiste, va a estar repartido. Va a estar repartido porque, bueno, el equipo de Los Ángeles, todo el mundo sabe que es un equipo lleno de estrellas. Ahora, el equipo de Los Ángeles ya, a mi juicio, no es tanto ya todos los contratos que hagas ni no tanto el dinero que se gaste, ya todo esto. El equipo de Los Ángeles ya más bien hay que esperar después de los 162 partidos de la temporada del 2024, qué es lo que pasa con ellos.
Acuérdate.
¿Qué es lo que pasa con
ellos? Que el balance de este equipo es Dave Roberts, que ha tenido unos equipazos y solamente ha podido ganar una serie mundial.
Y la del año de COVID, que fue la
todo muy difícil,
muy confuso.
Todo muy, pero muy.
Yo, como dije, cuando los Dodgers perdieron el año pasado aquí, que los Dodgers para mí ya no era tanto invertir en peloteros, sino como en psicólogos, en un cuerpo de psicólogos que pudiera desbloquear ese bloqueo mental que tienen todos esos peloteros, que cuando se acerca la postemporada cambian y se convierten en otra cosa.
Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, vamos a regresar desde la madre patria con Daguito Valdés.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901. Hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, feliz Navidad.
¿Cómo? The name of the game.
Señores, se huele la grama de esos terrenos de fútbol, de los grandes terrenos de fútbol del viejo continente. Terrenos los cuales son caminados por este señor que viene ahora. El hombre que nos trae todas las intrincancias de esos lugares. Me refiero a Daguito Valdés, desde España.
Saludos. Un saludo para ti, hermano mío, y un placer estar otra vez aquí con todos nuestros oyentes para hablar de, como tú bien dices, del deporte más hermoso del mundo, sobre todo el deporte que mueve pasiones y que, por supuesto, en Europa está su máximo exponente, ¿no? Es Europa.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y óigame, tengo aquí conmigo a Pete Rodríguez, que trae una cantidad de preguntas y de inquietudes, y le dije, espérate, si hoy estamos perfectos porque tenemos a Daguito Valdés con nosotros.
Dao, todo lo de fútbol.
No, a mí me gusta, saludo Pedro, para ti. A mí me gusta que me interroguen estos minutos.
No lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pues ya usted sabe, Pedro, la mesa es suya.
No, Dao, siempre a mí me gusta hablar mucho de las cosas novedosas que pasan en el mundo del deporte. Y sobre todo a mí me atrae mucho el tema este de los equipos que no tienen grandes plantillas, grandes nóminas y alcanzan resultados espectaculares. Yo te voy a confesar que yo no había visto todavía un partido completo del Girona hasta que vi el partido de la semana pasada ante el Barcelona. Y me quedé realmente pasmado con el empuje, con el juego bonito y con la seguridad que tiene este club en lo que está haciendo esta temporada, Aguito.
Bueno, sí, yo sé que a ti te llama la atención el Girona, siempre lo mencionas, y la realidad es que ya llevamos 16 jornadas, eso es casi la mitad del campeonato, y bueno, pues el Girona sigue en primer lugar, el primer lugar en solitario. Tiene 41 puntos, tiene solo una derrota, es decir, es el equipo que menos derrota ha sufrido junto con el Real Madrid, tiene 13 victorias, es el equipo que más victorias tiene en la liga, y además 38 goles a favor, es decir, es el equipo más ofensivo de la liga, sí, incluyendo el Barcelona y el Real Madrid. El Real Madrid tiene 34 goles a favor y el Barcelona tiene 30. Sí, el Atlético Madrid tiene 32. No es que sea el más goleador, no, es que le saca 4 goles de ventaja al Real Madrid. Es decir, es el líder goleador, pero por mucho. Y sí, el partido contra el Fútbol Club Barcelona fue ya, digamos, la fresita sobre la copa, ¿no? Porque sí que habían perdido contra el Real Madrid. Y ahí dijeron, bueno, esto Girona pinta lo mismo, ¿no? A desinflarse. Este partido era en Montjuic, con el Barcelona de local, y bueno, le dieron un baile al Barça hablando en plata. Fueron muy superiores al Fútbol Club Barcelona y merecieron la victoria.
Pero es que la semana pasada le habían ganado al Valencia y le habían remontado una diferencia de 1-0 al Valencia prácticamente en los últimos 20 minutos de partido.
Es decir,
le están ganando
los... En esta temporada no es un medidor, pero sí es un histórico, sí, también tiene muchísimo mérito.
No, que tú le ganes al Alavés o que tú le ganes al Mallorca, pues bueno, pues puede pasar. Pero sí, todos sabemos que Valencia no está teniendo la mejor temporada, pero es uno de los equipos mejores presupuestados de la Liga Española. Mejores presupuestados, representa a una de las ciudades más grandes y económicamente más poderosas que tiene España, que es Valencia, que no es del tamaño de Madrid ni de Barcelona, quizás tampoco, no sé, de Bilbao, pero bueno, es una ciudad importante en la zona este de España.
Bueno, es la tercera ciudad de importancia en España.
Es la tercera.
Sí, Valencia y luego Sevilla. Bilbao todavía no entra en el 4, pero Valencia es la tercera ciudad, sí, tiene razón, y además es un histórico. Valencia es un histórico que no está pasando, no está pasando por buena etapa. Es decir, el año pasado estuvieron a punto de descender el Valencia, el mismísimo Valencia. Y esa temporada, bueno, un poquito mejor, pero sí, en el once no ha puesto, pero es lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo contigo. Un histórico que representa una grandísima ciudad, y ganarle Girona a un equipo muy pequeño al lado del Barcelona, de Valencia, bueno, pues eso, siempre, ahí tienes razón.
Además, estamos hablando de una cosa, que de cara a la Champions League, el tercer lugar de la Liga Española es el Atlético de Madrid con 34 puntos. Es decir, el Girona con 41 le saca 7. Es decir, el Girona se puede dar el lujo de perder dos partidos y todavía estaría dentro de los cuatro primeros para llegar a Champions League. Es decir, esto realmente es espectacular y mucho más dentro del fútbol moderno, donde cada día los equipos más poderosos son cada vez más imposibles de vencer. Imposibles de vencer. Además, hay otra cosa que me pasa a mí. Tú eres un equipo pequeño y por alguna razón pudiste llegar a la Champions League, por algún cruce que te tocó y llegaste a la Champions League, y puedes jugar tus 6 partidos clasificatorios dentro de tu grupo y a lo mejor quedas segundo y de repente, siendo un equipo pequeño, te metes en los octavos de final de la Champions League. Puede pasar. Pero lo que me pasa a mí es que para un equipo pequeño estar dentro del líder de una liga élite como la española, dentro de 20 equipos, después de 16 temporadas, oye, esto tiene tremendo mérito y realmente hay que seguir hablando de ellos. Cada vez que lo venga aquí voy a seguir hablando de Girona.
Ya tú sabes.
La verdad es...
¿Qué más tenemos, Daguito?
Bueno, sí, quería apuntar sobre lo que está diciendo Pete, que el chileno tiene un problema, una dificultad que quizás ustedes no lo saben, pero no se acuerdan de eso, pero el chileno tiene una dificultad para acceder a Champions League. Desgraciadamente, las normas de la UEFA dicen que dos equipos que pertenezcan a un mismo dueño no pueden jugar la Champions.
Wow.
Está por ver si el Girona puede jugar la Champions. Incluso si Girona queda primer lugar de la liga y el Manchester City no queda primer lugar de su liga, podría sacar a Manchester City de la Champions. Ahí hay un problema gravísimo.
Dime tú.
Pero gravísimo.
Dime tú.
Gravísimo al punto de que puede ser un escándalo, porque el Girona queda ganando la liga, podría quedar fuera de la Champions solamente porque es un equipo, no es el equipo insignia.
Wow.
del dueño de Manchester City. Entonces el dueño de Manchester City puede decir, bueno, yo prefiero que vaya a Manchester City a Girona. No sé cómo se va a resolver. Sinceramente, confieso, a esta hora no se sabe quién cómo va a ser. Entonces, podría ir a jugar Europa League muy probablemente Girona, y sería una lástima. Sería una lástima, pero también se comprende que la UEFA no quiere equipos del mismo dueño, porque no tiene ningún tipo de lógica para la competitividad y la credibilidad de la competición. Por tanto, por ahí hay un problema, porque recordar que Girona y City y Manchester City pertenecen al City Group, pero es que el club insignia que les pone nombre al grupo de clubes más grande del mundo en cuanto a un solo dueño es el propio Manchester City, por eso se llama City Group. Entonces, pues, por ahí está el problema de Girona. También quiero hablar, por supuesto, y es que importante, de dos partidos trascendentales que tiene el fútbol europeo este fin de semana. Dos partidos trascendentales. Dos. El primero, Valencia-Barcelona.
Nosotros.
Me dirás, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué Valencia-Barcelona? Bueno, porque Xavi Hernández Creus, que es el entrenador de Barcelona, está en su punto más bajo de popularidad y de confianza, a pesar de que Barcelona clasificó primer lugar de grupo de la Champions, a pesar de que Barcelona todavía está vivo en todas las competiciones, pero la realidad es que no está jugando bien el Fútbol Club Barcelona. La realidad es que no está jugando mal, no está jugando bien, viene de perder contra el Girona y viene de perder contra Amberes esta última fecha de la Champions League. Entonces, por supuesto que todo el mundo va a tener la mirada en ese Valencia-Barcelona, porque si Barcelona pierde en Mestalla, ojo, porque ya después del Amberes, cuando yo tuve la suerte de ir este miércoles a la Champions League, al partido Atlético de Madrid-Lazio, vivir mi primer partido de Champions League en vivo, y cuando regresaba hacia Segovia, la realidad que en España se hizo viral o se hizo tendencia Xavi out, es decir, el vete Xavi. Entonces,
wow,
pues por ahí está,
wow,
por ahí
wow,
está
wow.
Una cuestión. Y el otro partido es peor todavía. El otro partido es el gran clásico inglés, Liverpool-Manchester United, que se va a jugar este fin de semana también, y pasa algo muy similar, pero peor aún. ¿Por qué? Porque Erik ten Hag, el director de Manchester United, está también en la punta de lanzamiento como un proyecto que ha perdido completamente su confianza. Cuando Erik ten Hag llegó a Manchester United dispuesto a armar una era, incluso dijo que se había acabado la era de Manchester City, se aventuró a decir eso, bueno, pues le ha salido realmente muy mal. Y Erik ten Hag, bueno, pues fue último lugar del grupo, de la fase de grupo de la Champions, quedó desclasificado completamente de Europa, está hecho un desastre en la Premier League, ya nadie confía en él. Recuerden que fue el que mandó a Cristiano Ronaldo básicamente para Arabia Saudita, y bueno, pues está esperando esta derrota Liverpool, Manchester United en Anfield, Liverpool de local, Liverpool que está bien en buena forma. Bueno, pues si perdiera, yo creo que el clásico Erik ten Hag, aunque él diga que la directiva tiene confianza en él, la verdad es que no sé hasta cuándo van a aguantar esos americanos. Se salva que los americanos, como he dicho varias veces aquí en este programa, no les importa el Manchester United. De hecho, está en venta el Manchester United, los hermanos Glazer, que son americanos, son dueños también, creo, de los Dodgers.
Ellos sí están parte de ellos. Viven aquí en la Florida, viven a 4 horas.
Sí, claro, y no, y tienen equipos de NBA, en NHL, tienen equipos en varios, sí, ellos tienen varios, son dueños, los hermanos Glazer son dueños de varios equipos en Estados Unidos, y entre ellos el Manchester United. Y la verdad es que es un desastre, un despropósito lo que ha caído un club tan grande como el Manchester United, no en esta temporada,
increíble,
también en la temporada.
Increíble, efectivamente, eso sí es verdad, una tradición tan grande que es como se ha destruido.
No, tienen 27 puntos nada más, tienen 9 ganados y 7 perdidos. Y ojo, Dago, ojo en esta fecha del Liverpool contra Manchester City, porque Liverpool anda con 37 puntos, Manchester City anda con 33. Si Liverpool le gana,
la posición es, sí, efectivamente.
Si Liverpool le gana a Manchester City, ya se van a separar.
No, Liverpool va contra Manchester United.
Ah, contra Manchester United.
Contra Manchester United. Sí, va contra Manchester United, que está súper mal. Es decir, ese es el problema, que el clásico, aunque nos suene que el clásico moderno es el Liverpool-Manchester City, que es verdad que es el clásico moderno, pero el clásico, el Real Madrid-Barcelona, el clásico partido de Inglaterra es Liverpool-Manchester United. Lo que pasa es que Manchester United está haciendo desastre. Y ya digo, si pierden contra el acérrimo rival en Anfield, no sé cuánto más puedan aguantar a Erik ten Hag.
No, sí, yo creo, bueno, cada vez que tú abres una página, lo que están hablando, si lo de Xavi se convirtió en tendencia, yo creo que lo de Ten Hag ha sido ya lleva varios ratos que están bien cansados de él.
Y si me das 20 segunditos, hablo de un último partido muy interesante esta jornada. No quiero tampoco dejarlo de mencionar, el Bayern de Múnich frente al Stuttgart en la Bundesliga, una Bundesliga dominada por el Bayer Leverkusen, que hablamos ayer de él aquí, un Bayer Leverkusen que sí, a mí me tiene enamorado, me parece el trabajo de Xabi Alonso y lo que está haciendo el Bayer Leverkusen incluso mejor que lo que está haciendo el Girona, digan lo que digan, porque lo está demostrando también en Europa lo del Bayer Leverkusen. Bueno, pues domina una Bundesliga que siempre domina el Bayern de Múnich, y bueno, pues el Bayern de Múnich se va a enfrentar al Stuttgart, la otra gran sorpresa, que aunque es un histórico en Alemania, sí que es verdad, la verdad es que este año está muy bien y se va a enfrentar el segundo lugar contra el tercer lugar, Bayern de Múnich está en segundo lugar contra Stuttgart, que está tercer puesto, y vamos a ver cómo reacciona el Bayern de Múnich frente a un rival tan duro como Stuttgart.
Pues vamos a ver eso, tenemos 3 partidos que el lunes Daguito nos comentará para decirnos cómo terminó eso. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresamos con las canchas de baloncesto y otras 2 noticias más que tenemos.
Hasta luego, Dago.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de paz para todos ustedes.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Yo soy Cani García y le mando un abrazo bien grande a mis hermanos cubanos que están por allá, de mi parte, de una hermana que es también boricua y que, bueno, siempre les tiene tanto, tanto cariño.
Hola, mi gente, yo soy Fonseca y quiero mandarle un abrazo muy grande a todos mis hermanos cubanos allá en la hermosa isla de Cuba. Esto es a través aquí en Radio Martí. Un abrazo grande.
¡Feliz Navidad!
Bueno, pues desde la hierba de los estadios de fútbol en Europa, venimos aquí a los tabloncillos de la NBA en Estados Unidos. Pero antes quiero dar una noticia, que mañana boxea el joven David Morrell en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Defiende su campeonato de peso supermedio. Pero lo importante de esto, aparte de la pelea, que es un cubano que está peleando, mañana cierra las puertas la cadena televisiva Showtime para boxeo. Por mucho tiempo ellos fueron sinónimos del boxeo y bueno, pues mañana están tirando ya su último evento y escogieron a David Borrell como el que cerraría ese evento. Creo que también hay algo en voleibol que...
Sí, ya para finalizar el año se dio a conocer, ¿no?, los voleibolistas con mejor puntuación en el sistema este de puntaje, el voleibol internacional, y resulta que, bueno, este año salió en el sexo masculino Miguel Ángel González, muchacho cubano que ha hecho toda su carrera profesional en Brasil, en la Liga Élite Brasileña. Este muchacho quedó a nivel de puntaje como el jugador más valioso de voleibol en el 2023 en el mundo. Un cubano. Y para argumentar más, pues tenemos que Melissa Vargas, también una cubana que se fue de Cuba, que emigró, se nacionalizó turca, jugó en la Liga Turca y ha ganado no sé cuántos trofeos en el voleibol europeo, pues también quedó en el sexo femenino como la mejor voleibolista para el año 2023 en el mundo. Es decir, tenemos a dos cubanos dentro de las posiciones más top en el rendimiento mundial en el voleibol.
Perfecto.
Impresionante, la verdad. Los dos, ninguno juega en Cuba.
Claro.
Uno sí tiene la posibilidad de jugar en Brasil y regresar a jugar por la selección cubana, y la otra, Melissa Vargas, sí, esa se desapareció completamente de toda la palestra cubana.
Dos talentos cubanos más que son quemados por el gobierno de la isla.
El equipo de voleibol cubano, el masculino ahora mismo, sería un equipo invencible.
Invencible, ¿quién está aquí con nosotros ahora? Juan Peindas.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Qué está pasando en la NBA?
Bueno, Marito, muchas cosas están pasando.
Háblame de Miami porque estoy muy preocupado, pero muy, muy preocupado.
Te voy a decir como dice, háblame de Miami.
Muy preocupado.
Bueno, Miami de verdad que perdió un juego que no deberían haber perdido. Me refiero contra los Chicago Bulls, un equipo que está 6 partidos. Bueno, con la victoria ayer están 6 partidos por debajo de 500. Pero Miami Heat, que hasta ahora sigue con más de 500, 14 ganados y 11 perdidos. Aquí hay unas cosas que yo a veces no entiendo. Sabemos las lesiones que tiene Miami. No está Tyler Hero, que es una figura importantísima para este equipo. Pero cuando tú tienes 2 o 3 figuras fuera de la cancha, yo creo que tú tienes que ir por la figura principal del equipo, que es Jimmy Butler. Estamos hablando de Tyler Hero y Bam Bam Adebayo, que no están. Y eso es las cosas a veces que yo miro y yo digo, vimos a un Jimmy Butler ayer con 20 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. No estuvo mal, pero era para cuando tú no estás con 2 de las estrellas que te acompañan a ti, es para que tú anotes 30 o 40 puntos fácilmente.
Y Juan, a veces parecía que no estaba ni en la corte. A veces estaba como que estoy aquí.
Ayer como que no está al 100%, pero si no estás al 100% no juegue entonces. O sea, quédate sentado, termina de mejorarte para estar mejor para los siguientes partidos. Pero yo creo que no hay excusa. Si tú das el sí para jugar un encuentro y tú eres la figura más importante, porque sabe que 2 de los que más te ayudan a ti no están en la cancha, deben de salir adelante. Por lo menos, no menos de 30 puntos tú tienes que anotar, siendo tú la figura más relevante. Es más, quien fue el mejor anotador es el novato, Jaime Jaquez Jr.
Que se va a convertir en la estrella de este team.
Totalmente. Bueno, a no ser que lo cambien, porque a veces pasa eso. Yo creo que aquí tienen que empezar a renovar, porque muchos de los equipos han combinado juventud con experiencia, pero más juventud que experiencia. Y eso es lo que Miami le está faltando. O sea, sí, tienen algunos jugadores jóvenes, pero la mayoría del equipo de Miami es de 34, 35 para adelante. Entonces tú no puedes jugar con un equipo. Cuando juegas con un equipo atlético como Indiana, como el mismo Chicago. Mira, ayer Chicago, la figura más importante de ellos no jugó. Y el más viejo aquí es Vucevic de Matt DeRozan. Todos los demás son jóvenes. 21, 22, 23 años. Y cuando tú tienes un equipo joven, te va a correr y te va a ganar en las jugadas rápidas.
Juan, usualmente Miami se ha notado de que Miami gana los juegos a principio de año por las condiciones físicas en las cuales están y lo tan preparado que están. Este es un partido que sin el mejor jugador de Chicago, cuatro jugadores, uno de ellos relativamente nuevo, le han anotado más de 20 puntos. No es que le hayan anotado en doble figura, no. Le anotaron más de 20 puntos.
El que menos le anotó fue 23.
¿Dónde estaba la defensa de Miami ayer?
No, se quedaron en la bahía. Se quedaron en Besai porque definitivamente no lograron nada en defensa. Cuando tú tienes cuatro jugadores que te promedian 23 o más puntos, no estamos hablando de 20, no, 23 o más puntos, ahí la defensa fue cero prácticamente. En cuanto a Chicago tampoco, porque le hicieron 116 puntos. Hoy por hoy se está viendo que el equipo más defensivo de la liga, que es Houston, y eso lo sabemos por qué, porque está ahí el coach Ime Udoka, es un coach defensivo más que ofensivo, pero estamos hablando de más de 105 puntos. Ese es el equipo que mejor defiende, 105. Yo me recuerdo en la época anterior que eran 85 puntos, 90 puntos, 94, no pasaban al de 98, que mejores defendían, por lo menos los primeros cinco. Y hoy por hoy, 105 es como en la pelota, que la efectividad de 3.80 o 4.0 es excelente efectividad hoy por hoy en las grandes ligas. Bueno, eso es lo que pasó, lamentable derrota de Miami. Yo creo que era para que tuvieran la victoria. Y aquí, una vez más, por segunda vez consecutiva, le ganan a los Cleveland Cavaliers, a los Celtics de Boston. Una actuación espectacular. Y esto aquí lo estaba hablando hoy con un compañero del trabajo, de que imagínate que vamos a poner el ejemplo de los Celtics de Boston, que no esté Porzingis y no esté Jaylen Brown. ¿Quién son los que tienen que dar el paso adelante? Jason Tatum y Drew Holiday, okay, y Derrick White, que son los tres que le siguen, porque no hay excusa, pero no fue el caso. O sea, ahí tuvieron el quinteto completo de los Boston Celtics y tuvieron los cinco con doble dígito, mínimo 14 puntos, que el Derrick White. Pero excelente noche, doble-doble para Tatum, 27 y 11, 22 para Jaylen Brown, 18, el jugador Kristaps Porzingis y Holiday con 15. Victoria por 9 puntos contra los Cleveland Cavaliers, 116 a 107. Por otra parte, tremendo partido también de los Minnesota Timberwolves jugando en casa ajena, en Dallas. Claro, Luka Doncic, un partidazo se jugó ayer, 39 puntos, 6 rebotes, 13 asistencias, 2 robos, pero no fue suficiente para que el equipo de los Minnesota Timberwolves, que están imbatibles, este equipo está imbatible, tienen los dos mejores récords, lo tiene Minnesota y Boston, 18 ganados y 5 perdidos cada uno, 119 a 101, no fue por 5 o 6 puntos, no, fueron por 18 puntos de diferencia. Y de verdad que el mejor anotador para este equipo vino del banco. Es, yo diría que el segundo centro titular que tienen ellos, que se llama Nat Reed. Uh-huh. 27 puntos para él, fue el que mejor anotó. Tremendo doble-doble para Karl Anthony Towns, 17 rebotes y 21 puntos. 12 rebotes Rudy Gobert, 3 robos para él, 8 puntos. Y ya estamos viendo que Rudy Gobert más que todo es para rebotear, porque puntos ha disminuido impresionantemente. Hay veces que te anota 10, 15, 20 puntos, pero es una vez así cada cierto tiempo, no lo hace a menudo. Pero sí, Karl Anthony Towns está haciendo el trabajo muy bien. Es uno de los jugadores con muchos doble-doble en la liga, está entre los mejores. Y, por supuesto, otra victoria para Minnesota frente a un equipo que está entre los mejores, los Dallas Mavericks. También un partidazo, los Denver Nuggets, el décimo triple-doble para Nikola Jokic. ¿Qué clase de jugador este? Nada más, él fue el excepcional del equipo, 26 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias. El segundo mejor en anotación fue Pat Waxson y el tercero Jamal Murray, que ya regresó para este equipo. Tuvieron un total de 6 jugadores con 10 o más puntos por el equipo de Brooklyn, que lo están haciendo muy bien. Y eso es lo que hay veces, se fueron ese Big Three y mira Brooklyn cómo ha cambiado.
La ha ido súper bien.
Súper bien. O sea, tienen récord de 3 y 11 con la derrota de ayer. 17 y 9 para el equipo de los Denver Nuggets, que siguen ahí en la pelea. Yo creo que es el equipo a ganar en la conferencia del oeste, aunque Minnesota está ahora jugando el mejor básquetbol que yo creo que han jugado en toda su historia y en el mejor comienzo también. Otro partidazo. Este partido fue no harto para cardíaco. Dos de los mejores equipos. Estamos hablando 14 y 9 tienen los Sacramento Kings y Oklahoma City Thunder también, que han comenzado sumamente bien. Uh-huh. 15 y 8 perdieron un partido por 5 punticos, pero Shai Gilgeous-Alexander. Yo creo que este jugador va a ser All-Star definitivamente. 43 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes, 2 robos. Pero por otra parte, tienen aún de Aaron Fox, que marcó historia, 7 asistencias, 41 puntos, 2 robos también para él. Y aquí hay que destacar que este equipo de los Sacramento Kings, si defienden un poco mejor. Yo creo que va a ser uno de los equipos también que va a dar mucha guerra. Pero tienen que hacer muchos puntos ellos para ganar los partidos.
Es que ese equipo tiene problemas. Yo no sé, y tiene buenos atletas, pero es como que llegan tarde a la defensa. O sea, llegan, siempre están un segundo atrás, un segundo atrás, un segundo atrás. Entonces, como tienen tanta ofensiva, porque tienen una ofensiva increíble, vamos a ganarla anotando puntos. Y es lo que tú dices, fue un juego 128-123. Una jugada aquí, una jugada allá, hubieran perdido.
Correcto. Y otro partidazo que también yo lo pude ver, casi me acosté como a las 12:40 de la noche, fue excelente. Los Clippers de Los Ángeles contra los Guerreros de Golden State. Hablando un poquitico de los Guerreros de Golden State, yo creo que la liga hizo lo que tenía que hacer. Estamos hablando de que el poder sancionar hasta, yo diría que indefinidamente, porque cuando digo esto, estamos hablando no se sabe cuándo, a este jugador, porque ya ha hecho en menos de un mes, le mete ahora una bofetada, o sea, a este señor hace un mes atrás agarró por el cuello a otro y él casi como 2 o 3 yardas lo jaló, casi lo estaba ahogando. Algo le está pasando a Draymond Green.
Te voy a decir algo, la última vez que yo recuerde que la NBA
hayan suspendido a alguien.
A alguien. Fue por el año entero y fue a era Ron Artest.
Sí, Ron Artest. Sí, que se ha cambiado el nombre como 3 o 4 veces.
Que lo suspendieron por el año. Le dijeron, ya, se
no
acabó.
Más.
Y entonces, cuando tú ves que la administración de San Francisco, ha dicho que ellos van a trabajar, ellos saben que tienen un problema grande en sus manos. Al mismo tiempo, este señor, cada juego que deje de jugar, pierde, creo que son $160,000.
No. Pero mira, no solamente eso, es falta de respeto a tus compañeros de equipo. O sea, cuando yo te digo falta de respeto, es que acaban de dejar ir a un jugador que era sumamente más joven que él, que prometía mucho y promete, porque está ahí, no es que haya muerto, sino promete muchísimo, Jordan Poole. Y lo sacan porque le dieron más de $100 millones a este jugador, a Draymond Green. No, y entonces, para mantener ese tridente que siempre han ganado cuatro campeonatos. Y de verdad que él ha hecho cosas que es inexplicable.
Mira, luego, al mismo Poole le dio una vez una galleta.
Sí, que ese es un propio equipo. Imagínate hasta dónde va.
Hasta dónde le van a permitir a este señor hacer lo que... Porque, déjame decirte algo, en los comentarios de él, son tan arrogantes, pero tan arrogantes, cuando yo digo, quiero pedirle excusa, quiero pedirle perdón a Youssef, a Jurkic, que es la única persona que de verdad, oye esto, es la única persona que de verdad que le he dado sin querer darle. Que yo creo que él no hizo eso.
Los demás se le dio porque quiso.
Él exactamente, o sea, lo que
es que
fue premeditado, fue premeditado.
Te voy a decir algo, Pete. Es la primera vez que él se excusa y pide perdón por algo, porque las otras nunca lo ha pedido. No, y ha dicho, lo he hecho porque he querido. Bueno, chico, porque estoy ayudando a mis amigos, a mi equipo. Bueno, ¿ayudando con qué?
Esto es un problema de personalidad.
Sí,
totalmente.
Y vamos a ser sinceros, la organización esa es una organización que tiene recibe bastante ayuda, como digo yo, de la liga. Por ciertas razones, porque no le estoy quitando mérito a los campeonatos que han ganado, pero sí le han permitido muchas cosas. Yo creo que ya llegó el momento de cortarle la tira y se acabó este tipo.
Totalmente, hablando
de cortar, ¿cuándo es que se va a cortar la racha negativa de derrota de los Pistons de Detroit? Que
hoy no.
Ya llevan 21.
Hoy no.
Se sabe el récord de...
¿Y de San Antonio qué es?
No, pero todavía lo... Sí, de 26.
26 de Filadelfia.
El récord de
26 en un año, 28 en dos años, porque...
De uno para otro, sí.
De uno para otro.
Sí. Pero mira... Hablaba un poquitico de los Guerreros de Golden State, porque ayer lo vencieron de nuevo los Clippers de Los Ángeles. Y lo que es importancia, es un jugador que, mira, como digo yo, a Draymond Green de verdad que para defender es sumamente defensivo. Él juega muy bien defensivamente, pero tiene que jugarlo de la forma pausiva. O sea, cuando digo esto es no estar dando golpe para tú defender a un equipo, ¿ok? Y esto lo va a extrañar mucho Golden State, porque si a lo mejor hubiera estado Draymond Green, hubieran podido ganar este partido porque fueron por 8 puntos.
De acuerdo.
Pero... Este equipo de los Clippers, sexto partido consecutivo que ganan en diciembre, están imbatibles. El mejor, yo diría que de muchos años, yo creo que en los últimos 2 o 3 años, partido que ha tenido James Harden. Además, por lo que hizo, Está siendo ya el jugador número 24 en toda la historia de 25.000 puntos o más. Esa lista está bien pequeña. O sea, sí, ya llegar a 25.000 puntos, estamos hablando de un buen récord para él. Hay 8 partidos para hoy. Los dos que más así relevante yo veo es Orlando Magic, que visita al TD Garden de los Celtas de Boston. Los dos equipos están por encima de 500, 16 y 7 los Magic, 18 y 5 el equipo de los Celtas. Y el otro partido así más o menos que se le puede dar y nombrar es los Knicks de Nueva York contra los Phoenix Suns, ambos también por encima de 500, 3 y 10 y 3 y 11 el equipo de los Soles de Phoenix. Al menos 3 equipos están interesados por Pascal Siakam.
Sí.
Uno es los Indiana Pacers. Uh-huh. Yo creo que si obtienen a este jugador pueden ser contender para estar entre los mejores equipos en la conferencia del Este. Sabemos que tienen un buen club joven, este equipo de los Pacers de Indiana, y están teniendo una temporada de ensueño. El otro equipo es los Atlanta Hawks, que necesitan respaldo, pero ellos están, o sea, este Pascal Siakam o Jay Anunoby también, cualquiera de los dos.
Yo creo que sí, yo creo que Siakam pudiera ayudar tremendamente a los Pacers. Un individuo que probablemente uno de los jugadores más subestimados en la NBA.
Correcto, así mismo. Damian Lillard, este jugador se convierte en el top 5 histórico de más triples en la NBA. Excelente. Felicidades para este jugador. Todavía le quedan unos cuantos años. Yo creo que se puede convertir en los 3 mejores de toda la historia. Vamos a ver si lo puede hacer. Varios equipos interesados en Immanuel Quickly. Yo creo que interesante esto. Este es un jugador que puede venir del banco y puede convertirte en el sexto hombre de los Knicks.
Y
no es que lo quieran soltar. Los Knicks lo que quieren es buscar más apoyo para los dos principales que tienen ellos.
Y con el sexto hombre nos vamos. Gracias a Tony, gracias a Baloy, Juan Pintas, Pisto Pit, y desde la capital española, Madrid, Daguito Valdés. Mi nombre es Pepe Campos. Señores, nos vamos y regresamos el lunes.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria, y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.